Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Adrián Fernández Balsera. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Hoy no tenemos tiempo para muchas presentaciones. Este programa es una entrevista de peso. Puede ser el último, la última entrevista de la 12ª temporada, que no el último programa del planetadeloslibros.com. Seguiremos en la web y en las redes sociales. Y sí, de todas formas, queríamos despedirnos, por si acaso es el último de esta temporada. Hasta el próximo programa. Que sean muy felices.
El programa de hoy se titula Decidme cómo es un árbol, el inicio de un poema, porque hay quien puede olvidarse o no recordar bien cómo es un árbol. Y este verso también es el título del libro de un poeta, un político que ha luchado casi un siglo por la libertad y la justicia en España. Nos referimos a Marco Sana y sus memorias publicadas en 2007. Nació en una aldea salmantina en 1920, vida, mucha vida, literatura, historia, política. Difícil de resumir en media hora, pero lo vamos a intentar con él, con nuestro invitado, que tiene 96 años, muy bien llevados. Marco Sana, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muy buenas tardes. Pues nada, es un placer atenderte y estoy a tu disposición. Para mí es un placer siempre que... No es que me interese que mi nombre se divulgue por sentidos un poco personales, no, sino porque es una contribución a la memoria histórica, pues yo soy un ejemplo de nuestro tiempo y puedo hablar en nombre de tantos y tantos que no lo pueden hacer ya, ¿no? Porque...
En el prólogo de este libro, de José Saramago, él añade a ese primer verso, decidme cómo es un árbol, el siguiente, decidme cómo es la justicia. Una pregunta en un poema que escribe en prisión, donde está pues más de 20 años, 23 finalmente, desde los 19 años. Es el preso que tiene el honor de haber estado más años en las cárceles franquistas. Sigue preguntándose, decidme cómo es la justicia.
Bueno, pues sí, porque la justicia, aunque no vivimos aquellas épocas, afortunadamente, pero sin embargo hay que seguir luchando porque la justicia sea verdadera, ¿no? Y que no tenga recortes, ¿no? Como muchas veces se hace. A veces no se quiere afrontar el problema de las víctimas, por ejemplo, que hay muchas víctimas en España que no han tenido ninguna recompensación y la única recompensa es el olvido. Y no es que nosotros queramos la venganza en el sentido más frío de la palabra, sino porque la venganza no conduce a ninguna parte. Yo, por ejemplo, la única venganza a la que aspiro es a ver un día triunfante los ideales por los que yo he luchado y tantos hombres y mujeres perdieron su libertad, su vida, pero nada más, ¿no? Ni el odio tiene para mi sentido tampoco, por mucho que haya sufrido y por mucho que me hayan hecho, pero creo que en fin de cuentas ha sido la consecuencia de una vida. Yo he vivido la vida que he preferido vivir, la vida dura pero noble de un revolucionario, y había que pagar un peaje, ¿no? Y lo importante era mantenerse con dignidad ante la tortura y ante todo lo que esta gente pues quiso hacer para doblegarnos, que no lo consiguieron nunca.
Claro, el libro contiene muchos aspectos de su vida. Una parte importantísima es esa en prisión, con todas las atrocidades que sufrió y que sufrieron, también antes y el después. En prisión, junto a los versos que hemos mencionado del poema La vida, hay un tercero que dice: no me digáis cómo es la dignidad. Es un giro de 360 grados. La falta de libertad, la falta de justicia no quita que uno pues tenga dignidad, incluso que esté más presente, porque la paga con su libertad y con sus derechos humanos, ¿no?
Bueno, eso es lo que nos dice Saramago. Saramago dice que decimos como es un árbol, pero no me digáis lo que es la dignidad y tal y cual, porque en efecto yo creo que el valor más grande de nuestras vidas ha sido precisamente la dignidad, enfrentarse a la... Hay una mística también revolucionaria, no solo la mística cristiana, ¿no? Y esa mística pues también nos ha hecho ser fuertes y más perecederos que los que nos torturaron. Y yo yo creo que en la cárcel, por ejemplo, cuando yo era torturado, recuerdo que me tenían que llevar luego a la prisión, ¿no? Y la imaginación en esos momentos es muy importante, porque me están torturando y en la cárcel yo sabía que los compañeros estaban diciendo el chaval, porque era muy joven, yo entonces, el chaval no podrá resistir, yo te diría, ¿cómo? Que el chaval va a resistir y tal y cual. Y entonces yo me decía, tengo dos maneras de vivir. De volver a la prisión. Una, roto y no poder mirar a los ojos de mis camaradas y mirar y vivir como un muñeco de trapo en un rincón de la cárcel, o por el contrario, volver deshecho, pero sin embargo con la dignidad intacta y que pueda mirar a los ojos de mis compañeros y que ellos se sientan orgullosos de mí. Y eso me ayudó a soportar las situaciones difíciles que he tenido que soportar en la vida, ¿no?
Sí, aparece la dignidad muchas veces en este libro, que no se doblega frente a esas torturas o frente a un trozo de pan cuando hay una huelga de hambre, ¿no? Y le une a sus compañeros además torturados y hambrientos. Marcos Sana vivió además condenado a pena de muerte muchos años. Algunos de sus compañeros fueron fusilados por la dictadura de Franco. Compartió celda con ellos, las sacas, el anuncio de la muerte a la madrugada siguiente era la peor pesadilla, supongo.
Sí, sí. Bueno, ha habido dos periodos. Cuando estaba aquí en Madrid, en Porlier, era más difícil porque a los presos les colocaba una especie de mordaza para que no, porque claro, como estábamos en el centro de una población, como es aquí Porlier, para que no terminaran gritando viva la República o cosas por el estilo. Y aquí además, como no era una cárcel, que era un colegio habilitado para prisión, era para nosotros menos duro, porque cuando tú eres visible para los demás y los demás son visibles para ti, pues es una fuerza que te ayuda, un ejemplo que circula y que te ayuda a mantenerte, ¿no? Cuando me trasladaron de Ocaña ya era distinto, porque estaba en una celda que con los brazos en cruz tocaba las paredes, que te sacaba una hora al patio nada más, que no podías hablar con tus compañeros, porque si íbamos más de tres enseguida te separaban. Y para saber de qué estamos hablando, de tal manera que siempre, aunque ibas a pasear con un amigo o con dos amigos, nos teníamos que poner de acuerdo antes de qué estamos hablando. Estamos hablando de lo que inventábamos, ¿no? Porque te separaban uno a cada uno a ver si coincidía el relato, ¿no? Y bueno, eran de situaciones muy duras, y sobre todo tengo la prisión de Ocaña, porque era una cárcel del siglo pasado. Estaba cerca el camino de Yepes, que era donde se fusilaba a la gente, y desde la cárcel, en el silencio tremendo de la cárcel, pues oíamos los tiros de gracia, y por eso sabíamos el número de compañeros que habían fusilado esa madrugada, ¿no? Y eso duró muchos años, claro. Ahí me llevaron a Burgos ya fue otra cosa, pero una cárcel también muy dura, pero allí no saldrían, eran ya los condenados a muerte, los condenados, los que estaban cumpliendo condena, ¿no? Y era distinto, claro, la situación, ¿no?
Hay mucho dolor en el libro de Marcos Sana, pero hay motivos también para la esperanza, ¿no? Sí que recuerdo uno que especialmente me pareció doloroso, cómo su madre lo ve yendo de una prisión a otra. Marcos Sana lo recuerda en el libro como una de las peores torturas. Su padre había muerto ya en un bombardeo alemán en el 37 y su madre muere pocos años después, seguramente por toda la pena. Incluso se quitaba la comida de su propia boca para dársela. Su seudónimo literario, Marcos Sana, sí, es un gran homenaje de amor y de gratitud a ellos dos, ¿no?
Sí, porque mi madre estaba enferma y entonces lo poco que en la familia que vela se lo daban a ella, y ella pues masticando así tal y cual, pero haciendo que masticaba, cogía los trozos de comida y debajo de la mesilla se lo guardaban a fartiquera para luego después meterlos y que lo viera en el paquete, ¿no? Yo lo notaba cuando llegaba la Carmen, encontraba con una tortilla que estaba mordida, un trozo de todos ya estamos cedidos, en fin, y claro, eso me llenaba de ternura y me hacía pensar en el sufrimiento de nuestras familias, que no estaban preparados para eso. Yo estaba preparado para estar en prisión y para estar condenado a muerte, pero las familias desgraciadamente no estaban preparadas para soportar todo eso, ¿no? Aunque lo soportaron, porque nuestras madres y nuestras mujeres pues estaban como día y noche, como enredaderas del dolor, pegadas a los muros de nuestras prisiones, ¿no? No, era tremenda, era una época tremenda, pero ya te digo que era una época de gran dignidad para todos, ¿no?
Sí, en esa lucha, lucha política por la libertad, la dignidad, la justicia, comentábamos antes su seudónimo, y es que su seudónimo literario, y es que es una de las armas fundamentales para poder luchar. En su caso fueron los versos. Rápidamente salían de la prisión, de las prisiones, clandestinamente, sí. Y también gracias a grandes figuras como Alberti, María Teresa León, Pablo Neruda, el Quijote está prohibido en sus primeros años de cárcel y aún así lo leían, aunque fuera en secreto. Sí. ¿Esa incultura hacia la palabra la hacía más preciada, más de lo que pueda ser hoy? Quizás se ha perdido.
Lo que ocurre es que, claro, la situación es distinta, no es una situación tan trágica como entonces, donde decía Blas de Otero, me queda la palabra, me queda la palabra, ¿no? Y claro, todo era distinto, ¿no? Pero sobre todo yo en la cárcel lo que conocí fue la fraternidad humana. Había una gran fraternidad entre nosotros, entre los presos, ¿no? Hasta tal punto que repartíamos lo que recibíamos. A ti te podía mandar a lo mejor la familia un pequeño paquete, pero ese paquete nadie, no se lo comía él solo, tenía que repartirlo con los demás. Yo con ella te digo la grandeza de la fraternidad en la cárcel, ¿no? Aparte de la dignidad con que la gente, por ejemplo, que iban a todos los días menos los sábados, porque no querían fusilar por la mañana, pues he estado durante muchos años despidiéndome, dando el último abrazo a compañeros que iban a enfrentarse con la última madrugada de su vida, ¿no? Y eso era muy duro, ¿no? Saber que... Y luego al día siguiente me acuerdo que yo me ofrecía voluntario porque los presos tenían que bajar a limpiar, ¿no? Y yo, voluntario, yo bajaba porque yo sabía dónde habían dejado las cosas, porque lo habíamos hecho ya, que cuando limpiamos con una especie de hoja de lata, como un cuchillo, pues donde se juntaba la pared vertical con el piso, pues abríamos una ranura allí bastante profunda, y allí los que estábamos con la muerte, que teníamos que meter los últimos saludos a nuestra familia, a nuestros camaradas, etcétera, ¿no?
Eran las notas de la muerte, si no recuerdo mal. Las notas de capilla, sí. Y bueno, efectivamente la fraternidad, la solidaridad es tan importante que le dedica un capítulo completo en su libro, pero ya es una solidaridad incluso internacional cuando sale de prisión. Pero quizás en eso también hemos cambiado mucho. Hoy día hay más grupos, hay más rencillas, o simplemente es que no hemos evolucionado tampoco, sino más bien hemos ido hacia atrás.
Bueno, la rencillas y los problemas personales no estaban entre nosotros, ¿no? Lo que no se resolvió tan fácilmente era la cuestión de la, podríamos decir, de la reconciliación nacional, ¿no? Que eso era duro, porque claro, era reconciliarse también con los vencedores, ¿no?
Es liberado en 1962, el primer preso en España por Amnistía Internacional, que se acaba de crear, dirige el CISE, el Centro de Información y Solidaridad con España, creado en París, gracias en gran parte a Marcos Ana. Muchas veces leyó sus poemas por todo el mundo, pero no fue fácil, porque incluso esa falta de reconciliación le llegaba a través de las embajadas franquistas a cualquier parte.
Cerraban todo aquello, claro. Pues y además, incluso yo recuerdo que Fraguer y Barne hizo un libelo que titulaba Marcos Ana asesino, ¿no? Diciendo que era un asesino y que no sé cuántas cosas, ¿no? Y no, ellos no lo aceptaron eso nunca, ¿no? Y siempre siguieron llevando el asco a su sardina, ¿no? Pero sin embargo se impuso la razón y el sentimiento de solidaridad que tenían los pueblos y el pueblo de España de una manera especial, ¿no?
El de Fraga no fue el único libelo, también el de Fraga no fue el único libelo, también incluso hasta hace pocos años, ¿no? Había políticos, incluso había medios de comunicación que le tachaban de asesino.
Sí, ya lo sé, sí. Con el ayuntamiento muchas veces sabíamos que no nos interesaba a la República, al prestigio de la República no nos interesaba esos abusos, esas cosas. Y entonces muchas veces pues llamaban allá al ayuntamiento donde yo estaba y decían, en frente de Santa María, de la iglesia de Santa María, hay gente remolinada allí que quieren prenderla a fuego. Y íbamos allí nosotros a apaciguar a la gente, a subirte allí en el peldaño y hablarles y decirles que eso no era nuestra lucha y qué tal, ¿no? Pero sin embargo, eso no lo veían así, veían que tú habías estado con la gente que iba a quemar la iglesia, ¿no? Cuando lo que íbamos allí era al contrario, porque eso desprestigiaba la República y no te interesaba.
Quería volver a la parte más literaria, porque incluso en las prisiones había una tertulia literaria, como fue creo en la prisión de Burgos.
Que fue de allí, la Aldaba.
La Aldaba, sí. Y bueno, incluso podría ser casi como una universidad de humanidades si no fuera por lo contradictorio de las condiciones físicas, de enfermedades, de muerte, ¿no?
Sí. No, si nosotros, por ejemplo, sobre Aldaba, que era una tertulia que yo fundé, pues cuando se cerraban por los ojos y las llaves, ¿no? Es decir, cuando ya llegaba la noche, nosotros allí con unos presos que están en las ventanas para dar la alerta si se acercaba algún guardián, si iba a cruzar el patio algún guardián que venía hacia nuestra galería, inmediatamente escoltábamos todo. Pero ya digo, luego en la seguridad relativa de la noche, pues teníamos alzos, representaciones. Yo me acuerdo un homenaje que hicimos a Miguel Hernández, que era una verdadera obra de teatro, Sino Sangriento, que luego se ha publicado y se ha llevado al teatro, ¿no? Y hacíamos esos milagros que se hacen siempre cuando... O sea, que se puede entender porque los guardianes y todo eso ponían el odio nada más, no, el odio no es constructivo, no conduce a ninguna parte. En cambio nosotros poníamos la pasión frente a las cosas y siempre pues era más creador lo que hacíamos y obligaba también a mantenernos.
La lucha por la libertad política continúa hoy por otros cauces. Bueno, pues en lugar de cárceles hay otras formas de exclusión política, económica, incluso llegan a la cultura, ¿no? Ya que Marco Sana es un poeta, ¿cómo ve la relación entre tanto el poder político como el poder económico con la cultura? Si siempre intentan dominarla, si de alguna forma eso habla mal de la política y de la economía, ¿no? Mm. Hay otras formas de hacer política y de hacer economía que den suficiente independencia, ¿no?, a la cultura.
Sí, sí. No, yo creo que la cultura siempre es un canto a la libertad, porque siempre ha estado contra los patíbulos y las orcas y contra toda la cultura, siempre ha sido un grito de libertad y se ha mantenido siempre, ¿no? Y es el valor cultural más importante de nuestra vida, de lo que luchamos por la justicia y por la libertad, ¿no? Y en la cárcel sobre todo, pues claro, todo eso lo celebrábamos y lo creábamos también, ¿no? Pero lo más bonito en la cárcel yo creo que era la cantidad de milagros que teníamos que hacer para no perder el contacto con la... Yo recuerdo que los tubos de pasta que nos mandaba la familia, los cogías, los abrías por la parte de atrás, ¿no? Y tú preparabas el papel que querías sacar, los escritos que queríamos sacar a la calle para que luego lo mandaran a París. Y ahí ya lo publicaban abiertamente. Y hacíamos una especie de cigarro así, ¿no? Lo metíamos por la parte de atrás del tubo, luego cerramos el tubo. Hacíamos como si fuera un supositorio, ¿no? Lo metíamos allí, sí. Tal. Y así nuestras familias lo mandaban luego a una estafeta que había en París. Y ahí se publicaban. Y muchas veces me acuerdo que los guardianes y toda esta gente pues se mostraban atónitos porque cosas que habían ocurrido en la cárcel, pues resulta que a los dos días se conocían al extranjero, se conocían en país, en el extranjero en general, ¿no? Y era por eso que teníamos una cantidad de procedimientos milagrosos con los cuales pues no perdíamos nunca el contacto con la calle y con nuestras familias. Nuestras familias además eran verdaderas estafetas, ¿no? Porque ellas se... Sí, sí. Hombre, había familias y familias, pero había mujeres que destacaban mucho en eso y se creaban comisiones de solidaridad por las mujeres, que ya que era un grado mayor de organización y tal, pero que era muy, muy importante, ¿no?
En el libro conoce además a muchos políticos importantes, una gran mujer como fue la pasionaria, bueno, a Santiago Carrillo, en fin, cita a muchos políticos. Y yo le quería preguntar por los políticos de la actualidad, incluso ya que, bueno, pues siempre ha militado en el Partido Comunista. ¿Cómo ve ese acercamiento, esa unión entre el Partido Comunista de España y Podemos, ¿no? Unidos Podemos para estas elecciones de este mismo mes de junio?
El Partido Comunista, que siempre cuesta más trabajo porque es toda la leyenda que ha habido sobre los comunistas y tal, pero hay movimientos que son como por ejemplo ese de Garzón que lleva
El del juez Garzón.
Sí, y otros así, pues no, que son comunistas, pero sin embargo pues tienen una dimensión, su palabra mucho más, más amplia y tal, ¿no? O como ese otro Pablo Iglesias también, aunque eso está a otro nivel, ¿no? Pero son también gente que además conmigo se portan muy bien, ¿no? Porque Pablo Iglesias, por ejemplo, el otro día hizo una declaración diciendo que yo era un símbolo de nuestro tiempo, ¿no? O sea, que yo soy, o que llevaba en... ¿Quién era este? Que no me acuerdo quién decía. Bueno, yo... Hay gente que quiere vivir la España del Billy el Niño. Y yo quiero vivir la España de Marcos Ana, ¿no? Y tal.
Sí, y, Billy el Niño era un conocido sí, torturador que, bueno, sí, claro, creo que vive y libremente, ¿no?
Sí, no, y que, no, han intentado que le... Pero no cuajado. Extraerle, ¿no? Para acá, ¿no? Para juzgarle y tal por sus crímenes. Y, sí, porque fue un verdadero bicho, ¿no? Yo le conocí. Es un hombre que gozaba, era un tipo mesánico, ¿no? Que se gustaba en la tortura y en...
Uh-huh.
Y bueno, que tenían en la Dirección General de Seguridad, había una habitación donde nos llevaban a torturar, que estaba, era amarillenta, y en las paredes había salpicaciones de sangre, que pueden ser de verdad los que eran torturados o que lo hacían ellos para crear un clima que te obligase a doblegarte, ¿no? Y a... Porque allí te torturan y te ponen un papel delante con un bolígrafo para que firmases lo que ellos querían, claro. Y eran poquísimos los que firmaban, ¿no?
Uh-huh.
Y yo recuerdo siempre, porque eso es un homenaje que me gusta siempre hacer, el comportamiento de las mujeres. Porque las mujeres que eran detenidas también por la lucha y tal, que eran muy... Pues recuerdo que, estando en la Dirección General de Seguridad, pues ahí se conocía todo, porque cuando nos sacaban los lavabos y eso, pues entonces se comunicaban las cosas, ¿no? Y me acordaré siempre que, como se conocía todo lo que estaba pasando allí, yo había sido torturado y tal, me acuerdo que un día que salí ya al lavabo y coincidí con las mujeres, la responsable de aquella expediente de mujeres, se acercó a mí y me dijo: muy bien, muchacho, te has portado como una mujer.
Claro, bueno, había que saber portarse como mujer o como hombre, pero desde luego esa época era muy importante. Y ahora, bueno, pues hay un tema que ya lleva muchos años, que es el de la memoria histórica. Concretamente el Ayuntamiento de Madrid acaba de crear una comisión, pero hay voces críticas, hay voces que dicen que esa comisión es la de la desmemoria. ¿Qué opina de todos estos trabajos que se han hecho, cómo se debería?
Es que durante la transición, pues la transición realmente fue una claudicación, fue un poco pues legalizar lo que había hecho la isla, punto y coma, bueno, se acabó, ¿no? Y pasar página y tal, y eso no es lo que nosotros queremos, tampoco queremos el odio, mantenerlo y tal, pero sí por lo menos la verdad sin olvido, ¿no? ¿Comprendes? Y eso es lo que no hay que mezclar la venganza. Yo, por ejemplo, personalmente nunca he tenido sentimiento de venganza, ni de odio siquiera. Ni de odio siquiera, de verdad, porque comprendía que, bueno, hasta cierto punto no es que vaya a legitimar yo lo que hacía la policía, pero ellos tienen su papel y yo el mío, ¿comprendes? Y el mío pues era un revolucionario, vivía como un revolucionario y sabía que tenía que pagar un peaje por ello, ¿no? Y hacerlo que llegara el momento con la mayor dignidad, ¿no? Y eso es lo que hice y lo que hicieron muchos compañeros nuestros, ¿no?
Pero hay necesidad todavía de reparar la memoria histórica, porque si no, de alguna forma, dicho este de que se vuelve a repetir, podemos volver a repetir lo mismo,
sí,
¿no?
Sí. No, yo creo que hay que recuperar la memoria histórica y yo creo que es un... como te diría yo, que es tardío eso, ¿no? Es una cosa que está reclamando mucha gente, no solo las víctimas, sino la gente que tiene sentido común, que comprendes. No se puede hablar de libertad y de todo ha pasado y que el olvido sea un viento que arrastre todo, ¿no? No es así. No queremos que la venganza pues siga... Eso no se trata de venganza ni de activar los odios ni nada de eso, pero sí que haya justicia, ¿no? Que haya justicia y sobre todo que las nuevas generaciones conozcan la verdad de lo que nos ha costado a nosotros defender la libertad y lo que hemos sufrido por ella. Eso conviene que las nuevas generaciones lo conozcan, que se eduquen en ello, ¿no? Y que, porque eso es muy importante. Yo muchas veces digo a la gente que hay que ser visibles en el sentido de que los que hemos sufrido, los que hemos pasado, los que son comunistas, socialistas, la gente que eso, que no solo hay que ser eso en las reuniones de tu partido o cosas así, no, que hay que ser también visibles en la calle, en el barrio, en la fábrica, en la universidad donde vives, ¿comprendes? que se, porque muchas veces yo me acuerdo que aquí me conoce todo el mundo a mí, claro, en el barrio, y hay gente que está cerca y dicen, ay, si todos fueran como usted, y digo, son como yo, mejores, la mayoría, lo que pasa es que no los conocéis, ¿no? O sea que, uh-huh. y yo creo que eso hay que hacerlo, no ser visibles también, no estar, no vivir en las catacumbas, ¿no? Y nada más en las reuniones nuestras, no, hay que ser visibles. Y
claro, porque parece que hay como una especie de vacío desde la guerra civil hasta la transición, como que no ha habido esa comunicación entre generaciones y bueno, pues no ha habido esa historia casi, sí. A veces, como si no fuera visible.
Pero la continuación, por ejemplo, mira, lo del 15M, por ejemplo, pues es una continuación de aquello, ¿no? Yo, afortunadamente, fui feliz porque viví con ellos y me volví a casa a las 4 o las 5 de la mañana, cuando lo dejamos a la puerta del frío. Me acordaré siempre que cuando ya llegamos a la conclusión y los mayores incluso aconsejábamos, o los veteranos o los partidos, que había que cortar ya aquello, pues lo podíamos tener ocupando la Puerta del Sol, que era una duda de comunicación, pues por siempre, por siempre, ¿no? Pero me acuerdo que un cartel se hizo que decía, no nos vamos, nos mudamos a tu conciencia. Y solo lo pusimos allí en la...
Sí, bueno, la verdad es que da gusto que a los 96 años siga con esa lucha, ¿no? Yo quería recordar el final de su libro antes de las breves reflexiones finales. Es un libro de casi 400 páginas, pero se lee muy bien y termina recordando la legalización del Partido Comunista de España en 1977, el Sábado Santo Rojo lo llama. Ese día tuvo una sensación agridulce, se fue a la antigua prisión de
Porlier. Por una razón, ¿no? Porque yo me acuerdo que me senté en un bar frente a la cárcel de Porlier, ¿no? Y viví allí, pues nada, recordando a mis compañeros, a muchos que no pudieron ver, no pudieron estar presentes en ese día ya de libertad, porque fue tremendo aquello, ¿no? Y bueno, había la cárcel de Porlier, pues era un símbolo para nosotros, ¿no? Y yo muchas veces todavía me voy por allí, me siento a tomar una cerveza en un bar que hay enfrente, y bueno, pues es como si fuera un homenaje a los que cayeron allí, a los compañeros que vivieron conmigo y que los conocí, y van pasando como en un caleidoscopio por ti, ¿no? Esas cosas lo hago muchas veces cuando de repente necesito ese tirón y me voy allí y estoy para estar cerca de aquella gente que perdió la vida y perdió la libertad y eso.
Bueno, nos ha abierto su casa para esta entrevista y yo quería que nos recitara esos versos que sé que se conocen muy bien. Mi casa y mi corazón, creo que se llama, ¿no? Un sueño de libertad.
Espera, a ver si me acuerdo cuál es este, sí. Espérate.
Mi casa y mi corazón nunca cerrados.
Ah, sí, pero que no sé cómo empieza el poema. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire, que entre la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante, que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina al vuelo, ni el amor sus labios, nadie. Mi casa y mi corazón nunca cerrados, que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire.
Y sigue teniendo su casa abierta, ¿no la ha tenido que cerrar alguna vez? ¿No le gustaría cerrarla a algunos, por lo menos?
No, en general no. Primero porque los que estaría dispuesto a cerrarles no vienen a mi casa, eso no. A mi casa vienen los amigos, vienen los camaradas y tal. Aunque siempre hay miedo, por ejemplo, mi hijo, pues muchas veces dice, tú no tenías que dar la dirección, que hay muchos malvados, hay mucha gente que tal y que cual y que no sé qué. Pero claro, no podemos llegar ahí porque entonces vivimos presos toda la vida, ¿no?
Tienes razón, entonces vivimos presos toda la vida. Hay que ser valientes, como Marco Sana. Y yo quería despedirme recomendando también, además del libro, por supuesto, casi debería de ser lectura obligada para las nuevas generaciones y para las generaciones anteriores también. Quería recomendar su blog. blog, marcos-ana.com, porque ahí hay mucha más información de la que hemos dado, premios muy importantes que has recibido, y bueno, pues que le veo que está también en las nuevas tecnologías, ¿no? Que sigue muy, muy atento a todo.
Sí, sí, bueno, porque yo creo que es una forma también de mantenerse jóvenes, no vivir a la orilla de las cosas, ¿no? Y a veces te cuesta trabajo, porque claro, ya no tienes la mente de un chico joven, ¿no? Pero afortunadamente yo me encuentro bien, eso también es algo que es importante, porque tengo 96 años, pero pues me mantengo como un chiquillo, ¿no? Sí. En mis ideas y todo, y además he descubierto que la vida pues es un ejercicio que según como vives, así eres, ¿no? Ya, y eso es muy importante, ¿no? Y yo siempre pues he vivido con mucha juventud, he tenido siempre mucha relación con los jóvenes y me he sentido joven por dentro.
¿Un proyecto en el que esté embarcado que nos quiera comentar?
Bueno, pero si yo siempre estoy, por ejemplo, ahora estoy con la Feria del Libro, pues allí estoy firmando libros y firmo muchísimo, y te da, eso te gusta, ¿no? Máxima que dice, vivir para los demás es la mejor manera de vivir para uno mismo, y la ejerzo, ¿no? La ejerzo eso, ¿no? Y soy un solidario porque me gusta. Y
última reflexión que quiera añadir para terminar.
Bueno, pues yo lo de siempre, que la lucha continúa, que hay que seguir luchando, que hay que cambiar este mundo por un mundo más justo y más humano, y que eso es posible, que depende de nosotros, ¿no? Eso en lo general, y en lo particular que se cumplan todos sus sueños, hasta los más imposibles.
Muchas gracias por atendernos.